una charla mariana en torno al concepto de la humildad. Y he querido darle también un subtítulo a esta charla, María la Peregrina de Nazaret. Lo he querido titular así porque precisamente una de las connotaciones que lleva consigo el servicio es precisamente la peregrinación. El servicio te exige constantemente estar en movimiento, estar en camino, estar en actitud de hacerte prójimo para aquel que te necesita. Recordar como trasfondo de toda esta reflexión la parábola del buen samaritano: ¿quién es mi prójimo? No es esa la pregunta. ¿Cuándo yo soy prójimo? El que quiere ser prójimo del otro es una persona que tiene que estar en constante actitud de acercamiento, etc. Bien, ya en la Anunciación lo veíamos y reflexionábamos el primer día, se presenta María como la esclava del Señor. El primer día estaba dedicado a la obediencia a la voluntad de Dios y la entrega confiada en sus brazos, y la reflexión mariana tenía como subtítulo la esclava del Señor. Bien, o si preferís, la servidora, porque cuando se dice la esclava, en definitiva se está hablando de la servidora, la sirviente. La servidora por antonomasia del Señor y de los hombres. Pues ella fue siempre mujer que vivió su consagración, y este concepto es importantísimo, en perfecta armonía y sintonía entre lo humano y lo divino. Cuando ella es la servidora de Dios, es al mismo tiempo la servidora de los hombres. Por eso, la declaración que Cristo hace al pie de la cruz como madre de todo el género humano no es sino dar título a una dimensión que se estaba viviendo desde el principio. María, la madre de Jesús, es desde el principio también madre de todos los hombres. Es servidora de Dios, es servidora de los hombres. Cuanto más unida se sintió a Dios, más cercana fue a los problemas de la gente. La unión con Dios, lejos de apagar su celo apostólico, lejos de convertirla en astronauta, la acrecentó su cercanía a los hombres. En este mundo tenemos que evitar ser ferroviarios y ser astronautas. Tenemos que ir con los pies en el suelo, pero al mismo tiempo viviendo integridad las dos dimensiones. Los astronautas son gente que se elevan tanto que al final no alcanzan a ver las problemáticas de los hombres. Los ferroviarios son gente que se aferran tanto a los rieles, todo va por ahí, que no son capaces de darse cuenta que hay más mundo, que no todos son rieles, que la vida es mucho más amplia, que el mundo es mucho más amplio. Entonces, nuestra espiritualidad, lo hemos repetido varias veces estos días, nos tiene que humanizar. Y si nos humaniza, al mismo tiempo que nos hace hombres de Dios, tiene que hacer hermanos entre los demás hombres. Bien, la unión con Dios, lejos de apagar su celo apostólico, porque una cosa es la vida espiritual y otra son los espiritualismos, una cosa es la vida espiritual y otro son los espiritualismos. A veces te ves gente que está ahí toda elevada, pero después, bueno, esta gente que hace el compromiso por los demás, ¿dónde queda todo eso? Entonces, lejos de apagar su celo apostólico, lo acrecentó. En ella se cumplió a plenitud lo que Juan Pablo II anota en uno de los artículos de la Vita Consecrata. Fijaros lo que dice este artículo de la Vita Consecrata y veremos cómo se cumple a la perfección de la vida. La mirada fija en el rostro del Señor, dice Vita Consecrata, no atenúa en el apóstol el compromiso por el hombre. Más bien lo potencia, capacitándolo para incidir mejor en la historia y liberarla de todo lo que la desfigura. Si uno dice que está unido a Dios y resulta que no está comprometido con los problemas del entorno, todo mentira. Si uno dice que es hombre de Dios y no no es humano, en otra perspectiva, todo mentira. El termómetro está siempre en la humanidad, el termómetro está siempre en el compromiso, en la actitud de servicio. La actitud inicial de servicio que María manifiesta en el anuncio del ángel, y aquí la esclava del Señor, se ve acentuada poco después con su decisión de ponerse con prontitud en camino hacia la casa de su prima Isabel. ¿Dais cuenta? Tan pronto como recibe a Dios en su seno, lo primero que hace es servir. Ese es el detalle. Tan pronto como recibe a Dios en su seno, lo primero que hace es servir. Y servir haciéndose próxima a su prima, haciéndose prójima de su prima, no esperando que la llame, no esperando que su prima venga a su casa. Ella se pone en camino. En esta decisión, precisamente, aparece María como la peregrina de Nazaret. En ese pasaje de ir inmediatamente, que Dios entra en su vida, ella sale de su casa para entrar en casa de Isabel. La comparación, creo, o sea, es sugerente y nos puede ayudar mucho a profundizar esta dimensión. Como María aparece inmediatamente como la peregrina de Nazaret, como la mujer que no vive encerrada, ensimismada, abobada en sí misma, sino que se acerca al necesitado. Tan pronto como engendra a Dios, sale, emprende el éxodo de sí misma y de su casa en busca del necesitado, en este caso, de la necesitada de su prima. La visitación, de alguna forma, es la primera procesión del Corpus de toda la historia. La visitación es la primera procesión del Corpus. Desde Nazaret a Ein Karim, donde vivía su prima, es toda una procesión del Corpus. María lleva ya al Hijo de Dios y ella se pone en camino. Una procesión del Corpus con un sentido profundamente servicial. En la vida posterior de María son varios los momentos en que se pone especialmente de manifiesto la actitud de servicio que constituyó una de las constantes de su existencia. Una de ellas se produce precisamente cuando las bodas de Caná. El primer día tomábamos este pasaje de las bodas de Caná, pero desde otra perspectiva, como catequesis del Espíritu Nuevo. Hoy nos vamos a fijar simplemente en la actitud de María en las bodas de Caná. Y de 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Le salió caro a los novios. Y dice, bueno, pues que venga también tu hijo. Y dice, es que tiene unos, nada, que se vengan. Y llenaron los novios. Por eso me dio falta del vino. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltaba vino, le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Bien, hasta ahí. La sensibilidad. El servidor, decíamos esta mañana, necesita ser una persona sensible. Si uno no tiene sensibilidad para percibir los problemas del que está cerca o lejos, ¿cómo va a poder ponerse en actitud de servicio? ¿Cómo vas a poder ser próximo a esa necesidad si no la percibe? María es la primera que se da cuenta de la necesidad, de la carencia por la que están atravesando los esposos y se hace presente. Hay otro momento precioso y que a veces no se resalta lo suficiente, y este lo trae Marcos capítulo 3, versos del 30 al 32. Dice así, capítulo 3, versos 30 a 32. Sí. Dice, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu? Es dudar de la buena intención de una persona. Eso es pecar contra el Espíritu. Entonces, dice, esto lo dijo, y ahora viene que la parte que yo quiero proponeros, esto lo dijo porque estaban diciendo que estaba poseído por un espíritu inmundo. Otros, quizás mejor traducen, porque esto lo dijo porque algunos decían que estaba loquito, chalao. Y entonces, precisamente en ese contexto en que la gente empieza a decir que es un loco, como un día se lo dijeron a San Francisco de Asís, y también al padre fundador, lo hemos visto estos días, como a mis sacerdotes decían a las hermanas, es un desequilibrio, se le han ido los otros pequeñitos por un lado y no los ha encontrado. Pues precisamente en ese momento en que la gente, más que aplaudirle, lo está denigrando, en ese momento es cuando llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera le envían a llamar, y ya viene el pasaje por todos conocido. Pues bien, María se hace presente junto a su hijo, y este es un detalle precioso.
En el momento.
María aparece en el Evangelio de la Infancia, pero de pronto desaparece. Parece como si cumplen en su vida las palabras de Juan el Bautista. Es importante que él crezca y yo disminuya. ¿Desde qué momento María empieza a desaparecer? Precisamente la última vez que María aparece en la vida de Cristo es las bodas de Caná. A partir de entonces solamente aparece puntualmente en dos momentos. Uno es cuando todo el mundo cree que está loco, porque los incondicionales no pueden faltar nunca al lado de quien quieren con toda el alma. Cuando dice que está loco, por eso van su madre y sus hermanos, y lo buscan. Y le vamos a llevárnoslo a casa, vamos a darle un reconstituyente porque este hijo nuestro, vamos a ver que aquí ya estamos haciendo el pan. ¿Y cuándo vuelve a aparecer? Cuando llega el momento de la verdad. Mientras tanto, ¿dónde está María? En la pared. Porque era importante que él creciera y ella desapareciera, y ella menguara. Para que veáis, a ver si mañana tenemos tiempo, quiero hacer una comparación, o una iluminación, perdón, de lo que significa la vocación del zagal, del buen pastor, a la luz de la espiritualidad propia de Juan Bautista y también a la luz de la espiritualidad propia de María, la gran zagala, la zagala del buen pastor, como la llamaban los capuchinos. Y una de las dimensiones que veremos es esta que ahora estoy acentuando. Esa capacidad para diluirse, desaparecer, cuando no hace falta y cuando lo importante es que resplandezca su hijo, y solo aparece, hacerse próxima cuando su hijo está en dificultad. Mientras lo aclama, ella sabía que estaba muy bien acompañada, que no hacía falta que ella estuviera al lado, pero también sabía que esos que más le aplaudían, y que de hecho le aplaudieron más el domingo de Ramos, a la primera de cambio lo iban a dejar solo. Ella sabía que por su parte solo no estaría nunca. Pero de un modo particular aún, la actitud servicial de María, sin dejar de estar presente en toda su peregrinación dolorosa, todos los dolores son unos momentos culminantes de servicialidad de María, porque los dolores pueden ser leídos desde varias perspectivas. Siempre son lecciones de amor, pero ayer leíamos lecciones de fortaleza, amor revestido de fortaleza, y decíamos, en el primer dolor María es fuerte, por esto en el segundo, etc. Pues también aquí todos los dolores los podríamos leer como lecciones de amor revestidos de servicialidad. María en el primer dolor es servicial en esta actitud, en el segundo, pero de forma particular esta servicialidad se puede apreciar de una forma más clara, si se quiere, dentro del conjunto de los siete dolores, en el segundo, tercero y cuarto dolor. Al final de los cinco días habremos hecho un recorrido por los siete dolores. Veámoslo con detenimiento. Segundo dolor, la huida a Egipto. En todos sus dolores, pero de modo particular en este segundo, que nos relata la marcha al destierro, y en el quinto, en el que se pone de manifiesto su actitud de permanecer junto a la cruz, presenta María, junto a su semblante de madre amorosa, la fisonomía de mujer fuerte, esa mujer fuerte que canta la Biblia. Esa mujer fuerte que canta la Biblia en ese acróstico de los Proverbios 31, 10, 31. En realidad, el capítulo 31 de los Proverbios con el que se cierra el libro de los Proverbios es un acróstico. ¿Sabéis lo que es un acróstico, no? La primera letra de cada verso, después leídas en vertical, transmiten un mensaje. Entonces es un acróstico. Es un poema con que se cierra el libro sapiencial de los Proverbios. Es Proverbios 31, 10, 31, por si alguien lo quiere consultar directamente en la Biblia. En este poema llama la atención, en primer lugar, que la fortaleza que allí se exalta en la mujer no es la energía física, algo de esto decíamos también ayer, ni tan siquiera la valentía que aflora en un momento de heroísmo, es más bien la entereza, la gallardía moral que se necesita para asumir la dolorosa renuncia a los propios egoísmos. El proyecto humano, recordémoslo una vez más, por orientarse a un crecimiento en humanidad por el amor, exige un crecimiento paralelo de la persona misma en fortaleza. Recordad el mensaje de ayer, solo crecen los fuertes. Pero llama también fuertemente la atención en ese poema el hecho de que la vocación de la mujer fuerte es presentada al mismo tiempo, y esto es lo que quisiera subrayar hoy, como una típica vocación de servicio. Es fuerte para el servicio. Y fijaros, os voy a ir leyendo algunos de los matices que ahí aparecen y diciéndoos incluso los versos, por si después queréis retomarlo y meditarlo en particular. Por ejemplo, la mujer fuerte trabaja con sus manos. No manda a otros que hagan, ella misma trabaja con sus manos. Verso 13, versos 21 al 25, verso 27 y verso 31. La mujer fuerte es provisora y previsora. Verso 14. La mujer fuerte se levanta temprano para servir. Un matiz precioso. Verso 15. La mujer fuerte se levanta temprano para servir. Otro matiz. La mujer fuerte sabe invertir en favor de los demás. Verso 16. Otro matiz. La mujer fuerte se compromete directamente en el servicio. No manda a hacer a otros, sino que hace ella misma. Verso 17. El matiz que viene ahora es muy bonito y muy propio también de toda la cultura migoniana, particularmente hecho vida en la pedagogía migoniana desde los orígenes. La mujer fuerte no tiene horario, se desvive día y noche. Verso 18. Otro matiz. La mujer fuerte tiene especial sensibilidad para con los más necesitados. Verso 20. Y finalmente, el último de los matices que yo subrayo, la mujer fuerte es sabia y tierna a la vez. Verso 26. O si se prefiere, tiene la sabiduría del amor. Pero volviendo al segundo dolor, que es el que ahora nos ocupa, hay que recalcar que es en él donde la actitud de servicio de María alcanza los más claros tonos de peregrinaje. Si en la escena de la visitación María aparecía ya como peregrina, en este segundo dolor, dicho peregrinaje cobra sus tonos más dramáticos. No se trata ahora de dejar su casa por un tiempo para ir a la casa conocida de un familiar, sino para trasladarse a un lugar desconocido, para dejar su casa sin saber si volverá y establecerse entre gentes de distinta cultura. Es una actitud mucho más fuerte, es un servicio mucho más fuerte. María, en el segundo dolor, vive el servicio a su hijo como un afrontar sin miedo y con decisión las dificultades y peligros que se interponen en el camino. Por amor a su hijo, María, o alguna emigrante más de las que hoy escuchamos en la televisión, desgraciadamente, una patera con gente del África que se trasladaba a Europa, pues sí, como una emigrante más, deja casa, trabajo, comodidades, seguridades, para protegerle de un presente amenazador y procurarle un mañana un poco más prometedor. Porque en definitiva los emigrantes no salen de allí por gusto, salen buscando vida, como hacemos todos en la vida, porque queremos progresar, porque queremos encontrar algo que nos está faltando para encontrar nuestra propia identidad en serenidad y en felicidad. Junto al segundo, también en el tercero, decíamos, aparece como más marcada la actitud servicial de María, la pérdida del niño Jesús. Si en el segundo dolor, el servicio materno de María se revestía particularmente de peregrinaje, en el tercer dolor se reviste de modo especial de búsqueda. Es otra forma, dice, hacerse próximo. En el tercer dolor, María cómo se hace próxima a su hijo, buscándolo. Es una actitud. Es significativo que Lucas, al relatar el acontecimiento en que se produce el tercer dolor, use por tres veces el verbo buscar, y una de ellas, además, matizado con el sentimiento de angustia. Tu padre y yo angustiados te buscamos. A veces para servir necesitamos ir tras, buscar. Desde esta perspectiva, no dejan de ser también sugerentes las palabras testamentarias del padre Luis Amigó, ir tras la oveja descarriada. Es una forma profundamente amigoniana de servir, de aquellos que necesitan ser buscados, que anhelan ser encontrados. Y el cuarto dolor, encuentra a Jesús cargado con la cruz. Aunque la actitud de servicio que se trasluce en el cuarto dolor está muy en consonancia con la que veíamos en el tercero, sin embargo, tiene matices que lo distinguen. Dice, hombre, pues es lo mismo buscar al niño perdido que salir al encuentro del que va con la cruz. No es exactamente lo mismo. Hay veces en la vida que cuando nosotros, y lo vamos a intentar profundizar desde nuestra propia experiencia personal, pues agarramos esos enfados en la vida, pues son fruto del egoísmo, pero por otra parte es normal, porque no somos perfectos en el amor. Y en uno de esos enfados hay veces que nos apartamos del grupo y agradecemos después ser buscados. O sea, nos vamos, en el fondo nos vamos para sentirnos importantes y que vengan detrás de nosotros. Pero todo eso lo hemos tenido. Es infantil, sí, es que todos nunca acabamos de madurar del todo. Todos tenemos siempre actitudes un tanto infantiles, pero que entran a formar parte de lo que es nuestra humanidad. Y entonces, cuando nosotros tomamos una actitud esa, nos separamos del grupo, pero estamos mirando de reojo y a ver si vienen a buscarme, y uno lo agarra. Hay otras veces que cuando agarramos el enfado, lo que menos queremos es que venga nadie detrás, porque queremos estar solos, porque estamos en un momento difícil, y si alguien viene encima, lo maltratamos. En esos momentos, cuando pasa un poco el primer enfado, aunque no nos gusta que nos busquen, sí que agradecemos el que por casualidad, entre comillas, nos encuentre, que alguien se haya encontrado, que parezca que ha sido una cosa casual, hombre, mira. Y entonces es una forma también de salir de la situación. Por eso los matices que distinguen a la lección de amor del tercer dolor del cuarto dolor. En el tercer dolor, la lección de amor es un servicio como búsqueda de la persona que habla. En el cuarto, es un servicio como encuentro. Pero no un encuentro casual, es un encuentro provocado, aunque después le demos todos los tintes de casualidad. Aunque la actitud de servicio que se trasluce en el cuarto dolor está muy en consonancia con la que veíamos en el tercero, sin embargo, tiene matices que lo distinguen. Ahora no se trata tanto de ir en busca de quien anda perdido, cuanto de salir al encuentro de quien viene de camino cargado con su cruz, viviendo su via crucis de desafecto, de incomprensión, de desamparo, de enfermedad. La actitud de María en este dolor nos enseña a vivir el servicio haciéndonos los encontradizos, haciéndonos próximos a los demás y a los demás que la necesitan. Bien, hemos terminado para la hora de la foto. ¿Está bien así? ¿Está bien? Pues entonces...